Está en línea el titular de ANSES, Alejandro Vanoli. ¿Qué tal, Vanoli? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luisa.
Bueno, aprovecho y pregunto, ¿qué cosa aprendió en cuarentena, Alejandro? Si es que aprendió algo. Bueno, algunos me dirán, no aprendí nada. Otros a lo mejor aprendieron. ¿Qué aprendió?
Y en mi caso, yo diría, por ahí, la paciencia para saber que, bueno, que hay que extremar los cuidados, que hay que tratar de permanecer en casa. Yo, fuera de lo que es la fase laboral, la verdad, me gusta mucho caminar, me gusta mucho poder salir, hacer las compras, hacer ejercicio afuera. Y bueno, la verdad es que el hecho de contener el deseo, las ganas y priorizar lo que es la salud propia y la de la familia es un aprendizaje, ¿no? Saber esperar, saber que hay un bien superior que es la salud y saber postergar las cosas que uno más le gusta. Me imagino que a algunos les debe costar mucho no ir y jugar al fútbol con los amigos o comer un asado. Yo creo que es un aprendizaje de priorizar a uno mismo en la salud, pero también a la familia, a los que uno quiere, desde un lugar distinto, ¿no? A veces la distancia, esto de tener la distancia física, pero también la cercanía desde hacer los Zooms o desde acercar una compra o desde estar más presente desde algún lugar diferente al que habitualmente lo hacemos, creo que es un aprendizaje para muchos, y en mi caso también personal puedo decir que también para mí es un aprendizaje.
Bueno, yo digo, calmar un poco por un lado las ansiedades y también las omnipotencias, de pronto decir, a mí no me va a pasar, yo no, digo, todo el mundo tiene que tomar conciencia de que estamos todos alcanzados por este COVID-19 y que por eso hay que cuidarnos. Bueno, parte del cuidado es atender la situación de millones de argentinos en este caso. Hay algunas novedades sobre el ingreso familiar de emergencia, que ya fueron depositados los fondos, ¿verdad? Y ya se están cobrando, se empezó a cobrar hoy.
Sí, exactamente, Luisa. Bueno, había distintas modalidades de cobro. Nosotros la primera tanda de días de inscripción la hicimos para quienes querían cobrar en cuenta bancaria. Hoy empezaron a cobrar los 10.000 pesos quienes tenían documentos terminados en cero y habían elegido esta modalidad, y así van a seguir los próximos 10 días. Y después le va a tocar a los que eligieron otras modalidades de pago, como por ejemplo el correo argentino, como hacerlo a través de la red Link o de la red Banelco, o de la aplicación cuenta DNI del Banco Provincia.
Así que, bueno, son casi 4 millones de personas y son los que no están bancarizados, que eligieron otra modalidad, Alejandro, y ¿a partir de cuándo comienzan a cobrar?
Bueno, la segunda tanda a partir del 6 de mayo, que incluye también a quienes ahora cargaron cuenta bancaria, pero no lo hicieron en su momento, ¿no? Que también van a cobrar también desde el 6 de mayo, DNI cero, y así sucesivamente, un día por DNI.
Pregunto, ¿hay alguna posibilidad de reinscribirse para aquellos que hicieron mal una parte de la inscripción, que se inscribieron pero le faltaba algún dato, o que fueron rechazadas sus solicitudes? ¿Hay una segunda oportunidad?
En realidad, lo que hoy anunciamos es que se habilitó como una instancia de reconsideración de casos donde había faltantes de información o donde hubo alguna modificación que se produjo entre febrero y marzo, ¿no? Cuando teníamos la información en las bases. Por ejemplo, alguien que constituyó un nuevo grupo familiar o alguien que fue despedido durante el mes de marzo, o nos pasó, digamos, muchos casos de gente, porque hay que decir que este beneficio está llegando a 5 millones de personas que tienen trabajo no registrado. Entonces, lo que pasó en muchos de estos casos es gente que no está en las bases de datos porque hace muchísimo tiempo que no renueva el DNI, y la digitalización de la información es de los últimos 20 años. Entonces nos encontramos con gente que es prácticamente NN en las bases de datos de AFIP, de ANSES o del Registro Nacional de las Personas. Bueno, en estos casos, en los casos, bueno, donde hay un despido en el último tiempo o un divorcio o un cambio en las condiciones familiares, es que nosotros habilitamos una modalidad de atención virtual, porque tenemos las sucursales cerradas por las restricciones de la pandemia, para que las personas ingresando a partir de mañana y también por cronograma de DNI, mañana empezarían los que tienen DNI en cero, puedan hacer la solicitud, acreditar, digamos, a través de internet, mediante una foto de la página de DNI o de el cambio de domicilio, también la página de DNI, o algún documento que acredite el divorcio o algún convenio de alimentos, es decir, documentos objetivos que la gente nos pueda proveer de novedades que no fueron informadas y que, digamos, sí. Tienen el alta en la información de los organismos públicos, van a poder permitir la acreditación de que el beneficio corresponde y en ese caso se va a pagar.
Bueno, esto corre, por supuesto, para todo el país, ¿no es cierto? Sí.
Sí, absolutamente. Esto es desde cualquier lugar del país, entrando a la página de internet, va a haber en la página principal algo que se llama atención virtual y una de las opciones tiene que ver con ingreso familiar de emergencia y entonces ahí van a poder hacer la solicitud de reconsideración los casos que te estoy diciendo, es decir, por supuesto que tienen que cumplir los requisitos, ¿no? Ser monotributista IB, no tener en el grupo familiar a alguien con ingresos, es decir, es solamente una instancia de consideración para aquellos casos que cumpliendo todos los requisitos por alguna razón hay algún problema de información que hace que por el momento no haya sido aprobado y acreditando la documentación lo va a hacer.
Alejandro, ¿hubo también novedades para jubilados y pensionados, aquellos que estaban endeudados con créditos tomados con ANSES, que debían cuotas? ¿Hubo una prórroga y hay una nueva prórroga?
Sí, así es. Nosotros habíamos dispuesto dos veces desde enero hasta mayo, el hecho de que, considerando que muchos jubilados y pensionados, e incluso también quienes reciben la asignación por hijo, se habían endeudado muy fuerte los dos años previos con el ANSES, no tuvieran que hacer ningún pago de capital e intereses hasta mayo. Extendimos esto hasta junio, y esto implica, Luisa, un alivio muy importante, ¿no? Casi para 6 millones de personas que en promedio tienen como una mejora real de bolsillo de 3.000 pesos, ¿no? Que es un monto considerable para la mayoría de las jubilaciones, que en la mínima están casi en 16.000 pesos, y que, bueno, se suman a un conjunto de beneficios que se le dieron a jubilados y pensionados. Yo hoy recordaba que el día jueves pasado se dio a conocer la inflación de marzo, la inflación del trimestre fue de 7,8% y la mejora para la jubilación mínima y la UH fue del 13%, es decir, una recuperación muy importante que en términos de todos los jubilados, pensionados y beneficiarios implicó que más del 91% de los mismos le ganara la inflación, y este fue el objetivo en su momento cuando el Poder Ejecutivo suspendió la fórmula anterior y dispuso un pago en función a este criterio de que hubiera precisamente un criterio de solidaridad para que aquellos que menos ganan pudieran tener un aumento real significativo.
Bueno, en ese sentido quiero preguntarte, porque efectivamente hay una masa muy importante de ciudadanos y ciudadanas, jubilados, pensionados, gente que cobra asignación universal por hijo, etcétera, etcétera, muy beneficiados por todas estas medidas. Está la otra franja, la de jubilaciones medias, que se preguntan, en este contexto hoy, además de pandemia, de cuarentena, de sesiones virtuales del Parlamento, pensar en un nuevo índice de movilidad jubilatoria es una utopía. ¿Esto se puede dar? Digo, había un plazo de 180 días para fijar una nueva fórmula de movilidad. Hoy, digo, es cierto que todo cambió si uno piensa en el discurso del 1 de marzo del presidente abriendo las sesiones ordinarias a lo que estamos viviendo hoy, nada es igual. ¿Es utópico pensar en una nueva fórmula de movilidad jubilatoria?
A ver, ya había estudios preliminares, pero la verdad es que faltaban las definiciones respecto a la nueva fórmula, que involucraban también una comisión mixta del Poder Ejecutivo y Legislativo, que hoy no está sesionando tampoco por las restricciones, con lo cual yo, Luisa, veo muy difícil que se pueda definir antes de junio la nueva fórmula en este contexto, pero la ley de emergencia habilitó al Poder Ejecutivo a que fijara un aumento a los jubilados, como se hizo en marzo. Yo creo que lo más probable que ocurra es que entonces a principios de junio haya un nuevo aumento trimestral sobre bases que el Poder Ejecutivo establezca y que cumplan con lo que dice la ley de emergencia, que implicaba para el Ejecutivo la facultad de hacerlo, teniendo en especial consideración a los sectores más vulnerables, cosa que Luisa se hizo, y yo te decía, creo que el ejemplo numérico es bastante ilustrativo, ¿no? Sí, sí. O sea, 13% de aumento para la mínima y menos de 8% de la inflación. Implica una recuperación muy importante. ¿Te acordás que en su momento había muchos sectores que cuestionaban este criterio que, bueno, permitió que realmente hubiera más dinero para quienes más lo necesitan?
No, sin lugar a dudas, además, insisto, en este contexto, bueno, muy especial para la Argentina, para la región y para el mundo, por cierto. Así que es un esfuerzo, digo, fiscal sumamente importante, muy, muy importante, diría. Y me parece que vale la pena siempre destacarlo. Otra cuestión que tiene que ver, Alejandro, con algunas publicaciones que aparecieron cuestionando designación de funcionarios dentro de ANSES. ¿Qué respondes? Como si esto fuera un gasto, digo, en una estructura que estaba muy, muy golpeada, me parece.
Sí, sí, pero aparte fuera de, a ver, me parece que en este momento de pandemia, digamos, hacer, digamos, política chiquita, la verdad me parece que no tiene sentido. Vos te haces referencia a un tuit que hizo el presidente de la Unión Cívica Radical, Cornejo, con también una información inexacta, que yo creo que esto es, digamos, lo central también, ¿no? O sea, hablaba de 300 nombramientos de gerentes, cuando en realidad lo que hizo ANSES fue dar de baja a 300 titulares de oficinas que eran puestos políticos de Cambiemos y solamente se nombraron 85 en su reemplazo, es decir, que hubo una baja de más de 200 cargos de funcionarios políticos en las oficinas de ANSES. Así que, bueno, creo que la información es inexacta, maliciosa, y verdaderamente creo que entrar en estas cosas de la política menor que entran en algunos sectores, no digo todos los sectores de la oposición, porque me parece que quienes tienen que gobernar distritos están más ocupados, como corresponde, en resolver los problemas cotidianos que tiene que resolver el gobierno nacional, que está coordinando bastante bien con las provincias más allá del signo político. Pero me parece que hay quienes están fuera de cargos ejecutivos en la oposición que, bueno, no tienen nada que perder y tratan de hacer política en circunstancias donde me parece que hay que poner toda la energía en resolver los problemas de la gente y no andar a estar haciendo discusiones políticas sin sentido, mucho menos con mentiras.
Quiero hacerte una pregunta más que tiene que ver, por supuesto, con la negociación de la deuda. Hoy el ministro Guzmán dijo que era esperable que los bonistas rechazaran la propuesta argentina. Agregó que lo están haciendo en realidad para presionar y para que la Argentina ofrezca más de lo que viene ofreciendo, pero que eso no es sostenible y que, por supuesto, no lo va a hacer la Argentina. ¿Cuál es tu mirada sobre esta negociación?
Yo creo, a ver, me parece que, salvando las diferencias históricas y de contexto, la Argentina hace un planteo como hizo del 2003 en adelante, que es un planteo completamente diferente al que hacen quienes miran la economía desde el neoliberalismo o quienes forman parte de los sectores financieros, que es, a ver, ¿cuánto es la capacidad de pago real que tiene la Argentina? cómo generar un proceso de crecimiento, qué recursos son necesarios y qué recursos queda para pagar. Y eso determina entonces lo que se propone pagar. Y lo que se propone pagar, cuando se piensa de esta perspectiva, es algo que se puede pagar, que es lo inverso a lo que pasó en los últimos 4 años, en otras épocas de nuestra historia, donde por darle el gusto a los sectores financieros y que los sectores financieros ganen mucho dinero, se fija el nivel de los pagos para contentar a estos sectores. Y la economía no resiste, ¿no? Realmente nosotros de 2003 a 2015 vimos un proceso de desendeudamiento con crecimiento la gran mayoría de los años, y después lo que vimos durante el gobierno de Macri fue un proceso de endeudamiento, fuga de capitales, insolvencia, que nos llevó a esta situación. Entonces me parece que lo sensato y lo racional es prometer pagar lo que se puede cumplir y subordinar eso al crecimiento. Por cierto que entiendo la lógica de los acreedores, que lo único que les interesa es cobrar, que tienen una mirada de corto plazo, que obviamente en el medio de una negociación tratan de maximizar su poder de negociación, pero realmente me parece muy importante que el gobierno nacional, con todo el apoyo del Frente de Todos, con, creo yo, un apoyo significativo de la población que entiende que la deuda tiene que estar subordinada al crecimiento y desarrollo del país, que la Argentina se plante y que verdaderamente no ceda a las presiones de estos intereses. Incluso es muy ilustrativo que el Fondo Monetario Internacional, que no tiene precisamente, digamos, ninguna inclinación o predilección por la Argentina, ha dicho con todas las letras que la deuda argentina no es sustentable, ciertamente después de haberle prestado al gobierno anterior una cifra considerable, un endeudamiento insostenible, a pesar de que el propio staff del FMI lo advertía. Pero bueno, evidentemente el Fondo Monetario, con Christine Lagarde a la cabeza, políticamente financió el gobierno de Macri, a pesar de que no era sostenible esa deuda, y bueno, ante esta situación que los expone, ahora la nueva conducción, bueno, ha dicho lo que todo el mundo sabía, que era que la deuda no es sustentable y que sin una fuerte reducción de los intereses y un plazo de pago de gracia para poder reconstruir la base productiva del país, esta deuda no es pagable.
Bueno, Alejandro, te mandamos un abrazo a todo el equipo de Juego de Damas. Gracias siempre por atendernos.
Bueno, no, gracias a ustedes, Luisa. Buenas tardes.
Hasta pronto. Gracias. Alejandro Vanoli, titular de ANSES.